una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz.
Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy tenemos un tema que te invitamos a que también participes, acerca de la metafísica. Es una rama de la filosofía que estudia el ser, el alma, la naturaleza y los principios fundamentales de la realidad. También incluye el estudio de la conciencia, la cual es la base de todo poder de sabiduría ancestral. Existen registros de que la metafísica es más antigua que cualquier religión y enseña por sobre todas las cosas a hacerte dueño de tu vida y de tus actos, de los que estos generan, ya que a través de los errores, no pecados, es aplicado un amoroso corrector, el cual se le llama karma o causa y efecto. Esto, en otras palabras, es todo aquello que siembras, cosecha. Bien te enseña a no hacer a otros lo que no quieres que te hagan. Hoy, la metafísica para entrar en terrenos espirituales universales, filosofía libre.
Así es, bueno, interesante el tema que seguramente a muchos de ustedes les va a apasionar. Nos gustaría saber cuál es tu punto de vista, qué crees o qué conoces o qué piensas sobre la metafísica. ¿Interfiere con nuestras creencias? ¿Tiene que ver con la manera en que nosotros nos comportamos? ¿Tiene que ver con nuestros actos? Ok, queremos escucharte y ponte en contacto con nosotros.
Sí, queremos también tus vivencias y para ello nos vamos a comunicar para iniciar hasta Puebla, donde ya se encuentra Erika, quien nos quiere contar un relato. Aquí ya me están diciendo, espérame.
A ver, se me hace que es la otra línea. A ver, chécale en la otra línea. Muy bien, esperemos que llegue.
Vamos a qué chula es Puebla.
Así es. Vamos a ver si ya está lista nuestra amiga. Fíjate que todo esto que tiene que ver con el pensamiento, grandes filósofos, grandes personalidades y personajes de la historia universal, nos dicen que todo está dentro de nosotros. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decretamos, tiene que ver con nuestro entorno y con lo que nos ocurrirá en algún momento. ¿Tú estás de acuerdo? Si tú tienes un pensamiento positivo, obtendrás circunstancias positivas. Y por el contrario, si tienes un pensamiento negativo, ¿podrías esperar resultados positivos? ¿Cuál será la lógica que se maneja en todo este universo? ¿Cuál será la lógica que opera en nuestros propios pensamientos? ¿Cuántas cosas hacemos sin darnos cuenta?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
No, parece que no. Así es. Dice.
Bueno,
¿hola? Hola, buenas noches, Erika. Nos tienes con angustia porque no nos contestabas.
Ah, sí, lo que pasa, como vive en un pueblito muy, muy chico. Y como no agarra mucho señal.
Ah, muy bien. Qué bueno que ya estamos aquí contigo desde Puebla y quieres contar un relato.
Sí, claro.
A ver, platícanos, ¿de qué se trata?
Bueno, pues fue hace como medio año que pasó eso. Fue un día viernes, como eso de las 9:30 de la noche. Fui al centro y cerca de la cancha hay una iglesia. Desde hace mucho tiempo que existe esa iglesia. Y yo iba pasando por abajo de la calle. Entonces, en ese momento, uno de mis hermanos me dijo, vamos a pasear. Y yo le dije, ¿hasta allá arriba? Me dice, sí, nada más vamos y venimos. Dice, y le digo, pero es que no se puede, no nos van a dejar entrar. Le digo, y me dice, no, no pasa nada. Y le digo, okay. Entonces, subimos, fuimos así, sin nada, sin que nos iba a pasar a algo, íbamos a ver algo, nada de eso. Sí. Ya de ahí, subimos tranquilos, riendo, platicando de cosas, y en un rato nos sentamos, hay un agua ahí, hay un como tipo drenaje ahí, hay mucha agua ahí. Es una iglesia antigua que está hecho desde hace mucho, mucho tiempo. Sí. Bueno, pues estábamos platicando, estábamos bien, así todos tranquilos, y cuando de repente escuchamos que abrieron la puerta de ahí mero donde es la iglesia desde hace mucho tiempo. Entonces abrieron la puerta, pues yo y mi hermano pues nos quedamos pensando de quién estaba ahí, y pues me paré y empecé a buscar y preguntar que quién había ahí, y no me contestaron. Pues se me hizo raro. Pensé, mejor voy a entrar a ver qué es lo que está pasando adentro. Ya de ahí entré, pero con miedo, porque hasta como si sentí feo, sentí que, no sé, como si vinieran a hablarme o algo así. Ya de ahí, pues me dice mi hermano, no vayas, dice, y le digo, no pasa nada, le digo, me dice, okay, dice. Ya de ahí entré, y ya de ahí como que se abrió la puerta, solito se fue abriendo. Fue entrando, porque esa iglesia está desde hace mucho tiempo y no es muy grande que digamos, es como si fuera un cuarto pequeño, pero hay una virgen de ahí que es muy antigua. Bueno, dicen, mi abuelita que ya falleció, que descanse en paz, sí, me había comentado que pues ahí había muerto gente ahí, por lo mismo que es una iglesia. Bueno, como les platicaba, pasó y fuimos, entramos y todo, pues como que nos asustamos porque empezaron hay una virgen ahí, no sé cómo le dicen el virgen, ahí estaba ahí, se empezó a mover y yo me quedé diciendo pues qué pasaba. ya de ahí mi hermano me agarró de mi brazo, me dijo, vámonos, vámonos, algo no me parece bien. Le digo, okay, le digo, nos empezamos a salir, pero que de repente se cierra la puerta, nos encerramos adentro, y yo pues tenía mucho miedo al momento de pensar que iba a pasar algo conmigo o con mi hermano. Y ya de ahí, pues empezamos a gritar y a gritar hasta que entraron por nosotros unos dos, una señora y un muchacho subió por nosotros, nos preguntaron qué había pasado, pues dijimos que nos encerramos, que estábamos viendo cosas, bajamos otra vez, nos bajamos y ya veníamos subiendo otra vez, cuando de repente yo vi pasar a una mujer así con un vestido blanco, pero blanco, blanco, largo, largo, la vi pasar como si estuviera caminando o algo así, y yo miré hacia arriba y le dije a mi hermano, le digo, está pasando algo, y me dice, no, dice, no pasa nada, nomás estás alucinando, estás viendo cosas que nomás porque ya te fuiste a meter ya te espantaste lo que estaba pasando. Le digo, no, sí estoy viendo, lo vi a una mujer, o sea, de blanco, un vestido blanco, blanco, pero está con un cabello larguísimo que tenía, y yo la vi desde abajo, la vi, y cuando yo la vi me espanté, me quedé pensando qué era o qué es. Y ya de ahí, pues de repente de ahí pasó como una semana, hace una semana por ahí pasó que se murió mi abuelita. Bueno, la mamá de mi papá falleció ella.
Sí.
Y me cuentan, bueno, le llegué a contar a uno de mis abuelitas, la mamá de mi mamá, le conté lo que pasó y pues me dijo que pudo ser algo malo o algo que me quiso advertir lo que iba a pasar.
Ah, o sea que fue como una alerta.
Ajá, como fue si me estuvieran avisando lo que iba a pasar con uno de mis familiares.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
En el tema de lo sobrenatural hay muchas situaciones que no se pueden explicar lógicamente, pero aquí cada noche lo que hacemos es reunirnos todos aquellos que creemos o que nos han sucedido para compartirlas. Continuamos con Erika. ¿Erika?
Bueno, ¿sí?
Sí, ya regresamos.
Sí, claro. Bueno, pues eso fue mi relato. No sé si tenga tiempo para contar otro.
Claro, Erika. Pues ya estamos aquí. Hay que aprovechar tu presencia.
Bueno, entonces ahí les va.
Sí, adelante.
Bueno, yo vivo aquí en un pueblo chiquito. No es que digas de ciudad de Puebla, no soy de ese pueblo. Soy de otra, pues así que es un... de Sierra Norte.
Ah, okay.
Pues mira, pues aquí en mi pueblo, pues hay una iglesia que está cerca de la plaza del centro.
Sí.
Bueno, según me contaron a mí, bueno, mi abuelito y mi abuelito, me empezaron a contar que la iglesia que está ahí, que está debajo de la iglesia, hay mucha agua ahí. Sí. Hay agua, que la cual hay un santo dentro de la iglesia que se mueve.
Mm.
Muchas personas dicen que San Calla adentro se mueve, pero uno que otros no lo pueden ver, pero los que sí creen y adoran al santo, así, van y lo ven. Pero no todos pueden verlo, y una persona que llega a verlo, según se llega a morir. Bueno, entonces, ese santo yo lo he visto, yo he ido, pero nunca se me ha parecido que se mueva o algo así. Yo he ido a la iglesia, he ido a ver, a visitar a la Virgen, todo, pero estoy yo algo que un santo se mueva, no nada de eso. O sea, hay pocas personas que han visto eso. No hace mucho tiempo se murió una niña y se cayó de la iglesia hasta abajo. Bueno, pues lamentablemente la niña falleció por lo mismo, que se cayó de la iglesia porque está muy alto. Bueno, entonces, bueno, me contaron que en la iglesia, como hay mucha agua debajo de la iglesia, si ese santo que se mueve, lo que dicen, que se mueve el santo, que sí existe, que si algún día lo llegan a quitar de donde está el santo, todo el agua que hay abajo de la iglesia se va a salir todo. O sea, todo el pueblo se puede hundir, todo. No puede quedar nada porque hay mucha agua ahora sí que hasta abajo de la iglesia. Y si algún día llega a pasar eso, cuentan que saldrá una... Es como si fuera una víbora, pero grandísimo, que está debajo de la iglesia, que si llega a salir de ahí... que según comenta toda la gente que existe aquí en mi pueblo, que se llama Ixtepec Puebla, que bueno, pues pasará que pues se llenará de agua el pueblo, se hundirá y saldrá lo que haya adentro. Si algún día llegan a quitar la iglesia o llegan a destruirlo para construir otro, no se va a poder. De hecho, hace poco tiempo, hace como un mes, quisieron arreglarlo, sí, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque al momento que lo iban a hacer, hace apenitas que pasó, estaban pensando de arreglarlo, quitar o moverlo de su lugar y poner otra iglesia más grande, más ahora sí que lo nuevo de ahorita, que el que está ahorita es de hace mucho tiempo. Bueno, pues no lo pudieron quitar, porque si lo hacen, todo el agua que hay abajo de la iglesia se va a salir todo, y lo que hay abajo de la iglesia se va a salir. Y dicen, si es como si fuera un dragón, una víbora que hay debajo y abajo de la iglesia. Y sí, es verdad, porque cuando yo fui una vez, me pasó, fui como eso de las 12 de la mañana, fui y me acosté en el piso y escuché, y empezó a escuchar como si estuvieran sonando, empezó como si estuviera cayendo, como si hubiera una cascada de agua, y estaba sonando mucho. Entonces, he ido yo, eso sí creo, porque la verdad, pues hay un santo que sí se mueve ahí, que aquí en el pueblo lo adoran, lo quieren, lo respetan, excepto yo, por lo mismo que yo he ido allá y lo he visto. Pero no todas las personas pueden verlo, pueden ver que se mueva o que mueva su brazo o sus ojos, no todos lo pueden ver. Algunas personas sí lo llegan a ver, pero no todos, porque una que persona lo ve, llega a fallecer al otro día o después, pero que fallece ahora sí que quien sea, una niña o un niño que llega a ver a esa persona o el santo, se llega a morir al día siguiente. Por lo mismo que al momento que ve al santo, se lo lleva, ahora sí que se lleva su alma, por lo mismo que...
Oye, amiga, pero entonces, ¿ese santo es algo bueno o es considerado como una maldición, amiga? ¿Cómo lo toman?
Pues aquí la gente lo toma como si fuera un santo, pues, bueno. ¿Por qué? Porque hay muchas personas aquí que creen en ella y van y le dejan veladoras, rezan, ayuda, sí, ha dado mucha gente, ¿verdad? Así que lo respetan y lo quieren mucho. Y pero lo que pasó, que se me olvidó un poquito su nombre, pero ese santo está de hecho de aquí. Si gustan, les puedo mandar una foto por WhatsApp para que vean cuál es el santo que está allá adentro.
Claro, mi amiga. Pero a ver, pregunta, entonces lo consideran algo bueno. Pero, ¿por qué razón dices que al quien lo ve, se muere? Sea niño, sea hombre, mujer o niña, lo que sea. Si lo ven, se mueren. ¿Es algo bueno esa muerte o cómo lo toman?
Porque, bueno, por ejemplo, hay personas pues como que se espantan por mismo que ven al santo, porque como digo, no toda la gente puede verlos, o sea, ellos mismos se espantan y el miedo que ellos corren por dentro, pues como que les confunde todo, o sea, se les olvida todo, porque por el mismo que depende, si tú eres buena gente, que tú vayas a ella, vas y le besas y le dejas veladora, si tú eres buena gente con los demás, uh-huh, alrededor, que ya contigo, ella no va a hacer nada contigo. Si tú eres algo que no es, cuando tú vas a la iglesia, vas y habladora nada más porque tu gusto, uh-huh, envidia, que hay mucha gente, bueno, aquí, ¿no? Hay mucha gente envidiosa, que es enojona, uh-huh, la existen muchos brujos aquí donde yo estoy, sí, pues existen muchas maldades hacia la gente de uno al otro, pone que como yo, pues me cae mal una persona simplemente por una cosa que me hizo enojar, pues voy y le dejo una veladora, pero no todos pueden hacer eso, no toda la gente puede creer, ni puede ahora sí que ir nada más por gusto y hacer lo que sea al momento de ir con el virgen, el santo que está ahí, uh-huh, porque hay mucha gente que ha ido y sí, créeme que sí, sí existe, se mueve, como les comentaba, que uh-huh, si gustan les puedo mandar una foto de la iglesia, okay, y del pueblo donde yo vivo.
Muy
y
bien. Sí, amiga, pues nos va a encantar que nos la envíes para conocer un poquito de ese lugar, de esa región. ¿Cómo se llama ahí?
Se llama Ixtepec, Puebla de la Sierra Norte.
Ixtepec, Puebla de la Sierra Norte, perfecto. Sí. Pues mi querida Erika, yo te agradezco mucho que nos hayas narrado esto. Me quedo un poco contrariado porque entonces ese santo es muy fuerte si es que alguien lo ve con no muy buena devoción. Le puede ir muy mal, ¿no?
Sí, por lo mismo que el santo, pues es una forma de hablar con el santo, de pedirle un favor, uh-huh, pero de corazón, porque si vas nada más así de, nada más por enojada o por otra cosa que piensas de otra persona, ajá, te puede llegar, o sea, el santo no es malo, solo uh-huh, la gente sabe con quién y con quién no.
Muy bien. Perfecto, amiga. Pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Pues no, simplemente pues que me gusta mucho su programa y gracias, lo he escuchado muchas veces y pues sí, me encanta mucho.
Muy amable, muchísimas gracias y nos quedamos a la espera de esas fotografías, ¿eh?
Sí, claro.
Ok, amiga, que tengas una bonita noche.
Saludos. Buenas noches.
Hasta luego a nuestra amiga allá en Puebla. Híjole, pues es muy difícil, ¿no? Muchas veces la gente no va a la iglesia porque sea su convicción, van por costumbre, y en este caso podría ser lo último que harías en esta vida si es que te llegas a encontrar al santo.
Claro, hablando del tema del día de hoy, la metafísica es una filosofía libre y a su vez soberana, eso se comenta, ya que enseña precisamente a ser libre y a hacerte dueño de ti mismo, porque al hacerte responsable de todos tus actos y lo que estos generan, dejas de culpar a otros por lo que te está pasando. También se dice que es un estilo de vida que enseña que cada quien es el arquitecto de su propio destino. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Hola, acá es amigo Carlos, de acá de Puebla.
Ay, mira, Erika era de Puebla, tú también de Puebla, entonces saludos a todos los amigos que se están poniendo las pilas de participar el día de hoy. ¿Qué nos quieres contar, Carlos?
Ok, primero que nada, saludos a ti, Gina, y Nacho, que anda por ahí.
Saludos, amigo, bienvenido.
Bueno, mi relato no es sobre la metafísica, es simplemente un fenómeno raro que me pasó alguna vez.
Adelante.
Y pues, no sé, quería preguntar más que nada a la audiencia si alguien ha vivido algo similar o qué pudo ser lo que viví yo, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. A ver, venga.
Ok, amigo, sí, mira, pues esto fue hace como unos 7 años, yo creo.
Permíteme, ¿qué te parece, Carlos? Que primero vamos a la pausa y luego regresamos contigo para no interrumpirte.
Sí, está bien, como quieras.
El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La mano peluda.
Continuamos ahora sí, Carlos. Todos atentos a lo que tú quieres compartir. A ver, platícanos, ¿de qué se trata?
Ah, como les comento, fue hace como unos 7 años, 8 más o menos.
¿Sí? ¿Qué ocurrió?
Ah, pues en ese tiempo vivíamos en las afueras de acá de un pueblo donde se siembra mucha verdura, muchas legumbres.
Okay. ¿Y ahí qué pasó?
Entonces, pues en ese tiempo, bueno, pues cuando tienes una siembra, pues a la hora que te toque regarla, ¿no? Pues como hay bombas acá de agua, pues a la hora que sea te toca para regar tu legumbre.
Sí.
Entonces, esa vez recuerdo que fue para amanecer un domingo. Creo que agarré fui a cortar el agua de la bomba eso de las 2 de la mañana.
Sí. ¿Y luego?
Entonces pues estaba regando mi legumbre, la baza.
Sí.
Y eran como eso de las 5:30, ya casi para empezar a amanecer. Pues aquí te riega pues la tierra así con el agua así en caños, lo echas en los surcos para que se riegue tu huerta.
Sí.
Entonces recuerdo que me tocaba quitar el agua de un surco para echarle a otro el agua, y estaba agachado cuando de repente vi así como un flashazo, así que se iluminó un poco, así se iluminó por un segundo la tierra, pero yo estaba agachado.
Sí. Y volteaste.
O sea, pero yo imagino que fue pues muy grande, o sea, que se iluminó mucho la tierra fue mucho porque, pues como le digo, yo estaba agachado y de repente vi como un flashazo así, pero gigante, que se iluminó mucho la tierra.
Sí.
Y ya de repente nada más fue pues menos de un segundo en lo que como yo estaba agachado, pues me enderecé y pues ya estaba todo oscuro, se fue la luz en todo el pueblo de acá.
Okay. ¿Y luego?
Pero pues como te digo, no sé qué haya sido, pues que te digo que antes de irse la luz, o sea, pues yo estaba agachado y pues se vio como se iluminó todo, como si se hubiera hecho de día, pero por un segundo o menos.
Una vez que ocurrió, ¿qué pensamientos te llegaron? ¿Lo has analizado durante varias ocasiones? ¿Y qué pudo haber sido?
Pues no tengo la más mínima idea.
¿No tienes la idea?
No, pues es como te digo, yo estaba agachado y pues así, estaba fuera del pueblo, pero pues se ven las luces de las casas.
Uh-huh.
Se ve un bulevar que está con sus lámparas. Y pues como te digo, yo estaba agachado cuando de repente se iluminó todo así por menos de un segundo.
Ah, bueno, como una extraña
fenómeno. De día, de repente, y nada más cuando me levanté, ya estaba todo oscuro, ya se había ido la luz en todo el pueblo, todo alrededor.
Uh-huh. Okay.
Y pues como te digo, no sé qué sea ese fenómeno o si alguien más lo ha vivido, a qué se deba.
Ah, mira, esta es una muy buena pregunta para si nos está escuchando alguien que haya vivido lo mismo que tú, pues entonces lo comparta y entre todos ya vayamos sacando conclusiones. ¿Te parece?
Sí, pues como te digo, sí, haz de cuenta como si hubiera caído un rayo que iluminó todo, pero por menos de un segundo.
Sí, fue como un flashazo, ¿no?
Sí, pero, o sea, pues ese día no había ni siquiera nubes, estaba todo despejado, era en plena primavera.
Uh-huh. Ok, amigo, qué interesante. Dice aquí Jorge Álvarez que fue un ovni. ¿Pudo haber sido un ovni?
No creo, porque como te digo, que se iluminó todo el pueblo, haz de cuenta como si se hizo de día, pero por menos de un segundo.
Uh-huh. Muy bien, amigo. Qué
y
extraño.
Ya cuando cuando terminó esa iluminación, pues ya me levanté y ya no había luz en todo el pueblo. Ya estaba todo en tinieblas.
Ok. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que te hayas reportado. Y aquí dejamos la pregunta para recibir los comentarios.
Ok, está bien. Pues les agradezco, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Sí, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, saludos. Mi amigo, muchas gracias. Muy amable por narrarnos un poquito de complicaciones, ¿verdad? Con la llamada, pero sí se entendió, ¿no? Y le quedó esa duda tan grande. Imagínate que en tu pueblo, ahí donde vives, en tu colonia, de repente se ve un flashazo o un rayo o algo que ilumina el cielo, toda la bóveda celeste, y ¡fum! Se va la luz. ¿Qué pudo haber sido? ¿Un relámpago? ¿Un rayo? Dice nuestro amigo Jorge que pudo haber sido un ovni. Debió haber sido impresionante, donde se le quedó grabado en la cabeza, ¿no? Este hecho, que para algunos pudiera pasar por insignificante o por cotidiano, ¿no? Pues sí, se fue la luz. O habrá explotado un transformador, qué sé yo. Muchas posibles explicaciones se le podría dar, pero a ciencia cierta, solamente uno cuando vive ese tipo de episodios es cuando dices, esto no me lo imaginé. ¿Y qué fue? No lo sé.
Bueno, también tenemos amigos. Fíjate, aquí se están reportando. Saludos para Saraí Díaz. Recién nos casamos este sábado. Mi esposa ya es peludomaníaca. Sergio Santana, mira, se casaron recientemente y dice, ya la convertí en fan de la mano peluda. Pues muchísimas gracias, que una nueva familia se integra a estas noches para escuchar relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Saludos a Saraí y por supuesto también a Sergio.
Claro, claro que sí. Saludo también por acá a Laura Medina, dice, hola, buenas noches, gente bonita. Saludos desde Wichita, Kansas. Saludos, amiga Laura, y a tu familia también, Patricio Ibarra, Gina y Nacho. Saludos hasta cabina, bendiciones. Y mi querida Lady Wu, fíjate lo que pone, fíjate. ¿Qué piensa de si hablas con Dios, estás orando? Si Dios te habla, tienes esquizofrenia. Si los muertos te hablan, eres espiritista. Si hablas con los muertos, eres un esquizofrénico. Tomás Sass es quien escribió estas palabras y Lady Búho nos la comparte.
Pues, a ver, Nacho, vamos a escucharla nuevamente.
A ver, vamos a ver. Pongan atención, muchachos. Ahí dice, si hablas con Dios, estás orando. Si Dios te habla, tienes esquizofrenia. Si los muertos te hablan, eres espiritista. Si hablas con los muertos, eres un esquizofrénico. Es una cita de Tomás Sass. Wow.
Gracias, tal? Lady.
¿Qué piensan, ¿Qué piensan ustedes? Así que me gustaría mucho escuchar su punto de vista. Y recuerden que aquí estamos todas las noches y que tú puedes escucharnos también por Spotify. Tú nos puedes buscar ahí como La Mano Peluda Grupo Fórmula y puedes inclusive accesar y bajar nuestros episodios y escucharnos por largo rato.
Mira, y también estamos reunidos entre amigos que nos gusta el mismo tema, pero que de repente también compartimos situaciones difíciles que estamos pasando, y aquí nos escriben. Podrían poner en sus oraciones a mi abuelita, acaba de fallecer. Ella se llamaba María Montoya Ibarra. Por supuesto que lo haremos. Y a ti te mandamos un fuerte abrazo y nuestros deseos de que esta pena tan grande que tienen, pues Dios les dé fortaleza.
Sí, claro, nuestras condolencias sinceras, por supuesto, que pronto encuentren una resignación que alivie a todos ustedes, a toda la familia que seguramente está destrozada por una pérdida como esas. Es duro, es duro.
Vamos a continuar. Y también este tema que algunos no le toman así como mucha importancia, otros viven su vida acerca de lo que es la metafísica. ¿Tú has practicado? ¿Sabes cuál es este camino? Y un posible ejemplo de un metafísico en la historia de esta corriente pues se dice que podría ser incluso el mismo Jesús, ya que su principal enseñanza o legado fue que el reino de los cielos yace dentro de cada ser y que lo que él hizo lo podemos hacer todos, refiriéndonos al manejo de la energía. En la metafísica todo emana del amor y no se aplica a nada que no esté sujeto a él, así que te enseña a concientizar y centrarte en tu yo y vivir en equilibrio. Y bueno, pues queremos que también nos des tu punto de vista, porque podríamos resumirlo en que tú eliges en quién quieres creer. De aquí se desprenden las 7 leyes universales, las que iremos platicando de qué se tratan en emisiones posteriores, ya que merecen tener pues un poquito de el tema para ir ahondando acerca de cada uno de los puntos.
Uy, qué interesante. La verdad es que estos temas, creas o no en ellos, son apasionantes porque tienen que ver con ese yo interno y la gran capacidad que tienes para pasar o abordar problemáticas o situaciones que se nos enfrentan, se nos presentan a todos en nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, saludos desde Nueva Jersey. Tengo un relato que contarles pequeño, breve. Hace 3 días estaba yo escuchando precisamente sus relatos. Ajá. Y hubo uno que cuando estaban hablando sobre el tema de los ovnis, ¿no? Ajá. Pero yo lo puse para dormir, entonces escuché, no recuerdo cómo qué era el tema, pero escuché otro caso fuerte. Entonces que sí, como que me dio miedo. Entonces yo me acuerdo, porque yo me acuerdo, me desperté y cambié, dije, no, mejor voy a poner música, porque, o sea, me quedé con, pues, con lo que estaba escuchando.
Te dio cosa.
Como que me dio miedo, y le cambié, puse música, y sí, me volví a despertar como a los 20 minutos, y seguí escuchando el mismo relato. El chiste que yo quería cambiarle, quería moverme, pero no podía, o sea, no me podía ni mover. O sea, yo me desperté porque abrí los ojos, pero no me podía mover. Y hasta el otro día que pude ya, o sea, ya amaneció y mi esposo despertó y todo, y le platiqué y me dijo, nada, no te creo, pero sí, y lo seguía yo escuchando, de hecho. Y yo me desperté, me desperté para cambiar de estación, pero no, yo me acuerdo que yo lo cambié, pero cuando volví a despertar, lo seguí escuchando y seguí escuchando el mismo relato que, pues, no recuerdo, la verdad no recuerdo el tema, pero era un relato un poquito fuerte. Sí. Entonces estaban hablando acá sobre los nahuales. Okay. Entonces me quedé pensando en, o sea, qué raro, ¿no? Bueno, pues es algo breve, espero que a ver qué opinan ustedes, y gracias y que tengan buena noche.
Gracias, amiga.
Como si no hubiera pasado el tiempo.
Sí, como si no hubiera pasado el tiempo. Pero hay algo también importante aquí en tu descripción, amiga, es que yo creo que te sugestionas grandemente. No te conozco, no sé, tú debes saber si es que realmente hay situaciones que, por leve que sean, pueden lograr sugestionarte y entonces comienzas a estar inquieta. Eso por una parte. Ahora, es extrañísimo eso que nos cuentas, de que pues dices, aquí le voy a parar o ya me voy, y de repente regresas otra vez a la radio y está el mismo audio. ¿No habrá sido de esos audios que están muy muy largos y de repente regresaste y una vez más pues retomaste la historia? No que haya continuado donde la dejaste, sino que simplemente retomaste en la parte en que iba, ¿no? Digo, estamos tratando de buscar una explicación entre comillas lógica, porque de nada serviría que yo, no, sí, seguramente ahí fue un missing time, o no sé qué podríamos decir. Primero hay que agotar todo lo lógico y todo lo que pudiera haber sucedido Y ya después empezamos a indagar si es que hubo alguna otra circunstancia fuera de lo natural, ¿verdad?
Claro.
Van llegando más y más preguntas. Aulas dice: Nacho, me invitaron a lecciones de Biblia con un punto de vista científico. Órale. Nos explicaron que hablar en lenguas es fácil, tienes que articular diferentes sílabas, no vas a entender nada, pero Dios sí, dice mi amiga Aulas. Oh, qué interesante está eso. Aunque hay una pequeña contradicción, porque de nada serviría que tú no entiendas lo que estás diciendo y Dios sí, porque eso, ¿a quién edifica? ¿A Dios o a ti? Se supone que si tú hablas en lenguas, estás edificando tu espíritu, estás cultivando tu espíritu, porque de nada serviría que tú dijeras cosas que ni siquiera entiendes, ni tú ni nadie. Es decir, inclusive hay una parte ahí en la Biblia en donde dice que cuando se hable en lenguas, haya un traductor, para que entonces la edificación sea para todos. Entonces es interesante, qué bien. Dice, y además un punto de vista científico. Wow, muy bien. Vamos a ver, nos vas platicando cómo avanzas en tus estudios o tus talleres que estás tomando, mi querida Aulas.
Buenas noches, Jenny y Nacho, espero que se encuentren bien. Los saluda Henry Rodríguez desde Ecuador. Un abrazo, aquí les dejo un video de una muñeca que se mueve sola. Ah, ok, sí, es un video de una red social. Y pues te lo agradecemos. Y saludos para todos los amigos que nos están escuchando, no solo en Ecuador, sino en cualquier parte del mundo.
Así es, exactamente. Un saludo. Y pues, amigos, dice: hola. Metafísica, la mayor parte de la materia es espacio vacío y la materia es energía que vibra en diferentes frecuencias y nosotros le damos forma con nuestros pensamientos. A través del pensamiento vamos creando, es lo que quieres decir, hola, vamos generando algo a través de nuestro pensamiento. ¿Ustedes se han puesto a analizar qué nivel de conciencia llegamos a tener de manera cotidiana? Y cuando lo analizas ya así, poniéndote a filosofar, ¿no? Y poniéndote a meditar un poquito en tu pensamiento, ¿qué tan consciente eres de lo que haces y cuántas cosas haces inconscientemente? Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos, tenemos la costumbre de, no sé, tal vez de meterte a bañar. Obvio, pues, inclusive ya en el baño, te enjabonas, te pones champú. Tienes ya una especie de ritual, ¿no? O sea, tú sabes qué es lo que haces. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, dices, ya me enjaboné, ya me puse champú, o todavía no me lo pongo. Porque estás presencialmente en un sitio, pero con la cabeza en otro lado. Sin embargo, sales y continúas tu rutina. Y si yo te preguntara, tenemos ahorita lo comentamos, ahorita le seguimos.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Sandra.
Sandra, desde Torreón, Coahuila, ¿cómo estás?
Sí. Bien, gracias a Dios, ¿y ustedes?
También aquí ya esperándote para que nos cuentes algo.
Ay, sí, ya tenía rato que no había podido hablar porque pues ya había estado ocupadilla, ¿verdad? En estos días.
Ah, pero qué bueno
pues,
que
ya
no, te
no había podido, pero
un chance.
Ahorita sí ya. Sí, bueno, lo que les quería platicar yo es algo que nos pasó a mi esposo y a mí hace más o menos fue en el 98.
Sí.
Trabajábamos los dos. Él trabajaba en la mañana y yo trabajaba en la tarde. Uh-huh. Él entraba a las 9 y salía a las 6, 7 de la tarde. Entonces él llegaba primero a la casa. Y teníamos a mi primer hijo que tenía, él tenía en ese entonces, yo digo que unos 3, 4 años. Y yo entraba a trabajar en una maquila a las 3 de la tarde y salía hasta la 1 de la mañana. Uh-huh. Pues total que cuando ya el camión me dejaba a mí en la esquina de mi casa, siempre me esperaba a mi esposo ahí en la esquina. Bajaba del camión y yo lo veía ahí en la esquina esperándome. Y total, así pasó. Una vez me bajé del camión y no vi a mi esposo. Y dije, va, ahora no vino por mí. Dije, bueno, pues ni modo. O sea, no estaba muy lejos de la casa. Estaba luego a la vueltecita donde me dejaba el camión. Y ya me fui yo caminando sola. Y ya llegué yo a la casa y me fijo que no había luz. O sea, que se había ido la luz en la cuadra.
Sí.
Y yo pensando que mi esposo estaba adentro, me metí y no, pues le hablaba yo y no me contestaba. Y yo dije, va, ¿para dónde se iría? No, pues aquí lo espero. Pero pues ya, como a mí yo no soy así muy miedosa, ya me senté y ya, pues en ese entonces pues no había celular todavía para, de perdida, para estar con la luz. Y ya me senté yo en la sala a esperar. Y yo dije, ha de haber ido con mi mamá, porque mi mamá vivía ahí cerca de donde nosotros vivíamos. De hecho, mi mamá era la que me cuidaba, nos cuidaba al niño cuando, para irnos a trabajar nosotros. Y ya, total, así estaba. Y para eso, esa casa donde vivíamos, estaba, la parte de atrás era un patio muy grande, pero empezaron a construir 3 recámaras al fondo. O sea, eliminaron lo que era el patio y estaba en obra negra. Y nosotros nada más vivíamos en lo que era el frente de la casa, y lo de atrás pues no lo podíamos ocupar porque todavía no estaba terminado. Y aparte, pues como nada más éramos mi esposo y yo, pues nada más ocupábamos una recámara. Total que se empezaron ahí como se empezó a escuchar como que aventaban piedras en una de las recámaras de las que están en obra negra. Uh-huh. Y yo empecé a escuchar, pero no hice mucho caso. Dije, han de ser los muchachillos que, pues no sé, que están desvelados y no haya ni qué hacer. Y no me dio miedo. Y mi hijo, el niño, tenía un perro que era de pilas. Pues que el perro empieza a ladrar, como ladraba el perrito cuando uno le picaba la patita, empezaba el perro a ladrar. Y me asustó, ahí sí me asustó, me dio un chorro de miedo porque me quedé, dije, el perro, o sea, para que ladre necesita uno apretarle el la pata.
Sandy, permíteme.
Me dio mucho miedo.
Tenemos que hacer la pausa, no te vayas. También nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos. Después de la pausa, el Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Sandy, te interrumpimos, pero ya estamos de vuelta, rápido.
Sí, les comentaba que en lo que había oído que me, como que estaban aventando piedras en una de las recámaras, como que las aventaban a la pared y se veía que el tas, tas, tas. Pues no hice mucho caso, pensando yo que, porque como era por ahí cerca se veía mucho niño, mucho muchacho, y yo dije, pues ya se metían bien tarde, dije, han de ser los muchachillos que andan por ahí. Bueno, no le hice mucho caso. Y seguí pues pensando, dije, ay, pues a ver a qué hora se viene mi esposo de ahí de con mi mamá, porque de seguro se ha de estar con mi mamá y ahorita pues se viene.
Sí.
Y les comento que empecé a oír que el perro empezó a ladrar. Y ahí sí me asusté porque dije, ay, dije, pues se supone que hay que apretarle la pata al perro para que ladre. Pues, ay, no, dije, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy por el perro y, ay, no. No, ya lo que hice, porque el perro, o sea, como 3 veces seguidas ladró. Y ya lo que me dio mucho miedo y me paré y me fui a la entrada de la casa. Y ya me salí y ahí afuera ya esperé a mi esposo. Y en eso ya venía mi esposo. Y le digo yo, ¿y ahora por qué no me esperaste? Me dice, anda, no, es que sabes que me fui con tu mamá. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, pues me pasaron unas cosas ahí aquí en la casa. Dice, pero pues no te quiero asustar. Y luego le dije yo, ay, pues yo tampoco no te quiero asustar. Me dice, ¿qué? Luego le digo, es que ahorita que llegué, pues yo pensé que estabas adentro. Como vi que no estabas, pues ya me senté a esperarte. Dice, le digo, y en eso vi que aventaban, como que estaban aventando piedras en las recámaras que están construyendo ahí atrás. Y se oía así como que las aventaban, pero no me dio miedo. Le digo, ¿sabes qué fue lo que me dio miedo? Le digo que empecé a escuchar el perro ladrar. Ya me dijo mi esposo, ay, dijo, yo también, pero como mi esposo es bien miedoso, Él escuchó el primer ladrido y se salió y se fue a casa de mi mamá. Él de plano, es miedoso. Pues total que él dice que se fue casi corriendo ahí a casa de mi mamá, dice, y ya pues me puse a platicar ahí con tu mamá y no vi, perdí la noción del tiempo y hasta ahorita que estaba viendo que ya pasaba de la 1 de la mañana y que ya habías llegado tú, por eso ahorita me vine. Le digo, no, pues total que fíjate que ahorita me pasó también a mí el perro y como 3 veces seguidas empezó a ladrar el perro. Me dice, ay, dice, oye, pues puede ser, vamos a buscarle la lógica. A veces, como son juguetes de pilas, se activan. O sea, pues también no hay que asustarnos nada más por la nada. Le dije yo, sí, pues sí, ¿verdad? Pues ya ahí como pudimos, fuimos a buscar al mentado perro y ya lo encontramos. Y nos arrimamos otra vez para afuera, a la entrada, pues porque no había luz y estaba lo que era la luna alumbraba poquito allá afuera. Y total que nos salimos con el perro ya, de que vamos abriéndole la cajita donde venían las pilas, no tenía pilas. ¡Ay, no! Casi se nos fue la sangre hasta los talones y los dos nos quedamos así viendo. Y luego le digo, ¡ay, no puede ser! Le digo, ¿pero por qué se escuchó que el perro ladraba? No, pues ya mi esposo me dijo, no sé, dijo, anda, no. Le dije, ¿sabes qué? No, ya me dio miedo. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos y nos quedamos con mi mamá? Y luego a mi esposo me dijo, sí, vamos a quedarnos. Le dije yo, ay, pero, pues, y en ese entonces no estaban casados mis hermanos. O sea, mi mamá nomás tenía 2 recámaras y estaban dos de mis hermanos y mis papás nada más. Le digo, ¿y dónde nos vamos a quedar? No, le digo, pues mira, que sea lo que Dios quiera, vamos a quedarnos. Y en eso llegó la luz. Y pues con más estuvimos checando el perrito y no era de pilas, de las pilas grandes, de esas gruesas, uh-huh. De las tipo Jumbo, y no tenía pilas, y el perro le escuchamos clarito que ladró, bueno, yo en mi momento cuando yo llegué y mi esposo cuando estuvo también ahí solo. Entonces ya a la hora que nos fuimos a acostar, pues ya lo que hicimos es que, ¿sabes qué? Pues ya que se nos olvide eso y vamos a tratar de dormirnos. Y ya que a la hora que estábamos acostados, nos empezaron a aventar otra vez las piedras en lo que era la cabecera de la cama de nosotros, en la pared, pues. Uh-huh. Esa pared daba para las recámaras que estaban en obra negra. Ay, no, le digo a mi esposo, fíjate que mira, así se escuchaba cuando yo llegué. Y seguían y seguían y no podíamos dormirnos, hasta que le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Vamos a levantarnos. Le digo, ni modo, vamos a ver, vámonos despacito y pues vamos hasta allá, hasta las recámaras de atrás, para ver qué es lo que se oye que está tronando. Y ya nos paramos mi esposo y yo, y ahí vamos los dos despacito, y llegamos sin nada, no había nada. O sea, cuando nosotros nos parábamos, dejaba de pegar, de aventar las piedritas, ya no nos las aventaban. Ya nada más nos íbamos y nos acostábamos otra vez, y empezaban otra vez, paz, paz, paz. Así duramos casi toda la madrugada, de que nos levantábamos y ahí íbamos, hasta que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le dije, vamos a rezar algo, porque a ver si se va o dicen que gritándoles groserías pues también se van. Pues total, nos pusimos a rezar y igual seguían las piedritas, hasta que ya de plano yo me molesté porque ya andábamos bien cansados, teníamos mucho sueño porque los dos trabajábamos, y hasta que pues ya enojada yo empecé, ¿sabes qué? No nos estás molestando y lárgate y no te queremos aquí, seas quien seas, no eres bienvenido. Y empezamos así los dos casi con groserías, y de ratito, santo remedio, ya nos escucharon que nos aventaban las piedras en lo que era la pared donde teníamos nosotros la cabecera, y ya fue del modo que pudimos descansar. Pues no duramos nosotros mucho allí en esa casa, duramos muy poquito porque, o sea, que nos pasaron varias cositas así de que con los juguetes del niño, que los poníamos en un lado y amanecían en otro. Los juguetes que eran de sonido, en la noche se oía que se activaban. Entonces, lo que de plano nos heló la sangre fue eso, del perro, que no tenía las pilas. Y el perrillo se veía que ladraba y ladraba y ladraba, pero sin pilas. Entonces, ya nomás en una chanza que tuvo mi esposo, pues ya rentamos otra casa y esa la dejamos. Pero lo más raro que se nos hace, que antes de que nosotros nos fuéramos a vivir a esa casa, ahí vivió una tía mía. Ahí vivía una tía mía, y yo le preguntaba a ella, oye tía, cuando tú viviste aquí en la casa, ¿nunca te llegó a pasar nada? No, mija, ¿cómo que? Le dije, no, o sea, que le hayan asustado, o que le digan, no, a mí nunca. Y ella sí duró varios, como 3-4 años duró viviendo ella ahí. Entonces ya cuando ella dejó la casa, porque se iba a ir a Guanajuato, ya fue cuando me dijo, oye, se va a dejar la casa, que porque yo andaba, nosotros andábamos buscando casa. Le dije, ay, ¿sabe qué? Pues pásenlo a nosotros, que nosotros la rentamos. Y pero a nosotros sí nos pasaron varias cosas, y decía mi tía que ella no, que ellos nunca vieron nada, que de hecho uno de mis primos ocupaba una de las recámaras que estaban en obra negra. Y no, dice, no, él pues se iba hasta la recámara de allá al fondo, dice, y nunca me dijo que él hubiera escuchado o hubiera visto algo. Le digo, ande, tía, pues fíjate que nosotros sí, nos pasó esto. Y dice, ande, ¿a poco? Sí. Le digo, nos dio mucho miedo. Entonces, como ya no se paraban esas manifestaciones, lo que hicimos pues ya fue rentar otra casa. Y me acuerdo que nos cambiamos como a 3-4 casas de ahí con mi mamá. Y no, bien tranquilo, ya en esa casa no nos volvió a pasar nada. O sea, ya todo normal. Ahí fue lo único que nos pasó ahí en esa casa. De eso que nos asustaban con los juguetes con pila, se activaban en la noche, y así pues sí estuvo muy feillo para nosotros.
Ya lo creo, Sandy, ¿no? Pues sí, sí estuvo feillo, sí. Como tú dices, y sí. De estas experiencias que ya se quedan aquí registradas y que nosotros agradecemos que las hayas compartido.
Sí, está bien, claro, ¿sí? Que sí. Muchas bueno, gracias.
Que estés muy bien.
Sí, igualmente, bye.
Hasta luego, mi amiga. Y pues ahora sí, vámonos a la sección que esperamos todas las semanas.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, ¿cómo está? Buenas noches.
Noches.
Ya le iba a decir buenas tardes, pero no, buenas noches.
Gina.
¿Cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues ya todos, Nachito, listos para escucharlo.
Claro que sí, en adelante.
¿Qué significado tiene una cruz hecha de monedas en la puerta de la entrada de la casa por dentro?
Hay un trabajo que se hace con monedas. Precisamente todo tiene un significado de acuerdo a lo que representa, lo que se pone. En este caso, monedas, es para hacer que no rinda el dinero. Pero aquí es raro porque es por dentro, pero bueno, para que no rinde el dinero. A veces ponen en las entradas de las casas monedas formaditas, 3, 5, 7, 9, 10 monedas, y pueden formar como así formaditas una arriba de la otra, o pueden formar una cruz, o pueden formar algunas otras figuras, pero generalmente esto es por fuera. Entonces la gente de la casa, cuando llegue, las ve, las recoge, y ahí va el trabajo y lo meten a la casa. Pero ya dentro de la casa podría ser una parte contraria a ese trabajo, porque finalmente los trabajos tienen el resultado de la intención que los proyecta. Por ejemplo, si esa cosecha de monedas está por dentro, alguno de ellos debe de saberlo. Si no lo saben, entonces, si lo supieran y está por dentro, es para mejorar la economía. ¿Qué es lo que representa la cruz? Vamos, nosotros somos seres conceptuales, entonces para nosotros la cruz representa luz. Entonces una cruz formada con monedas pues es luz en la parte económica, pero también es la parte antípoda, que puede ser una cruz con monedas cruzado para que no haya dinero en ese lugar. Todo depende de la intención de quien lo puso. Eso es muy común afuera, pero adentro de una casa no checa muy bien.
Ok, maestro. Vamos a una pausa y regresamos ahorita ya de lleno con usted. Permítame.
Por supuesto que sí, adelante.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Ahora sí, maestro, ya regresamos. Listos con usted. Más preguntas. La siguiente.
Adelante.
¿Es posible saber si un familiar sigue con vida sin recurrir a ciencias oscuras?
Bueno, aquí no habría por qué recurrir a ciencias oscuras. Sí hay posibilidades de saber si un familiar sigue con vida. Eso depende del nivel la capacidad y la dirección que tenga la sensibilidad de una persona para percibirlo. Hay personas que pueden percibir perfectamente bien porque esa es su capacidad, si una persona está viva o no, solamente con el nombre. Yo, por ejemplo, con el nombre puedo saber cómo está la energía de esa persona, pero no es de mi área, por ejemplo, incurrir o entrar en esos terrenos que no son de mi dominio. Yo puedo liberar, puedo ver cómo está una persona, puedo quitarle todo lo que tiene, puedo quitarle la oscuridad, puedo protegerla, en fin, pero ya determinar y dar a conocer si estoy yo sintiendo que esa persona sigue conmigo o no, no me es permitido. Pero hay personas que sí, entonces sí habría la posibilidad, pero no tendría que recurrirse para nada a algo oscuro, ¿eh?
Muy bien. ¿Qué pasa con el alma de una persona que murió a causa de una brujería?
Bueno, el alma es el conjunto. El alma nosotros la generamos, el espíritu es puro, ese no lo puede tocar nadie. En el momento que una persona muere por brujería o por razones naturales, por lo que sea, el espíritu, la parte esencial, inmediatamente se contrae y se va a su punto de donde viene, o sea, se va a planos superiores. Lo que se queda es el alma. El alma es un cuerpo que nosotros formamos a través de nuestras acciones, a través de nuestras intenciones, a través de todo lo que hacemos, decimos y la forma en que nos relacionamos. Ese es el alma. El propósito es convertirla en un vehículo para que nos pueda servir para salir de este plano. Pero si el alma está, la persona muere producto de una brujería, ¿qué pasa con esa alma? Bueno, es un proceso de aprendizaje. No le pasa absolutamente nada, es un proceso de aprendizaje. Mientras no se agarra de esa alma o mientras no esté comprometida, no pasa nada, pero aquí no menciona nada de eso. Solamente que ¿qué pasa con el alma de una persona que muere por brujería? Pues no le pasa nada.
Muy bien. ¿Cómo saber si en una casa en realidad hay algo malo?
Bueno, por la sintomatología. Cuando una casa está contaminada, hay síntomas que son clásicos de una casa contaminada. El primero, y la vamos a decir, una de las primeras señales que podemos tener es cuando las personas que habitan en esa casa empiezan a sentir un cansancio fuera de lo normal. Eso es por un lado. Por el otro lado, esto, dependiendo de la clase de energía que haya, se empiezan a secar las plantas, la casa se ve oscura. A pesar de que haya luz, que estén las ventanas abiertas y todo, no se ve la claridad que debería de verse. Entonces eso es una señal de oscuridad y, por supuesto, de que hay algo malo. Cuando hay oscuridad, evidentemente hay seres de bajo astral. Son lo que nosotros conocemos como demonios. Entonces, la forma de saber si una casa está en realidad contaminado, tiene algo malo, pues es por la sintomatología de las personas que tienen dificultades para dormir o duermen mucho, muy pesado, que hay discusiones, que las cosas no les salen, que tienen bajones de energía, que despiertan a las 3 de la mañana, en fin, hay muchos síntomas que denotan cuando una casa está contaminada. Entonces, pues eso es lo de siempre. Cuando nosotros podamos percibir algunos de estos síntomas, pues lo que hay que hacer es buscar una persona que tenga esa sensibilidad para llevarla y que nos diga qué es lo que hay en la casa y liberarla.
Muy bien. Aquí también, en base aquí, maestro, usted ha dicho que los milagros de Dios se dan por merecimiento. Le preguntan cuál es la forma correcta de pedirlos, porque también se ha comentado que hay que saber cómo pedirlos.
Sí, claro. Bueno, y eso lo sigo sosteniendo. El padre o los maestros o los seres de luz siempre dan solo por merecimiento. ¿Qué es el merecimiento? El merecimiento es, por ejemplo, decir que una persona quiere tener una mejor condición y quiere estar mejor y quiere tener otras facilidades en su casa, en su entorno y todo eso, y trabaja fuerte. Él está generando ahí, a través de su trabajo, un merecimiento. O sea, está pidiendo algo, pero está dando lo que se puede dar a cambio, que es el esfuerzo y el trabajo para poderlo generar. Ahora, Esto es cuando se pide y se da por merecimiento. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer que no llegue algo a una persona? Porque hay personas que dicen, pues yo estoy trabajando, estoy haciendo mi esfuerzo y pues yo no veo aquí nada que sea acorde al merecimiento de lo que yo merezco por la forma en que trabajo. Eso quiere decir que para entender esto voy a comentar que la vida es como una contabilidad simple: cuánto entra, cuánto sale, cuánto queda. Nosotros, para poder tener algo, tenemos que poner nuestra energía, poder trabajar, poder elaborar, poder proyectar, poder hacerlo, y todo eso es lo que entra. Si lo que estamos haciendo para que entre, vamos a ponerle pues un porcentaje, todo lo que mencioné ahorita es un 100%. Eso es lo que entra. Ahora, ¿cuánto sale? Sale dependiendo si hay seres en ese lugar, o nosotros tenemos seres que son parásitos, que están adheridos a nosotros, o la casa está contaminada, pues eso va restando. Entonces, de los 100 puntos que pudimos nosotros haber juntado, eso es lo que entra. ¿Cuánto sale o cuánto es lo que está saliendo? Puede salir un 10, un 20, un 30, un 40. Entonces, dependiendo de lo que salga, eso es lo que queda, es el balance. Y eso es lo que nos alcanza a nosotros para poder tener lo que nosotros queremos, pero son solamente con un porcentaje de lo que nosotros generamos, no con un 100%, que haría mucho más fácil que las cosas se realicen y se tengan. Entonces, esa es la razón.
Muy bien. Maestro, ¿me puede indicar qué hacer? Mi vecina hace más de 3 meses viene tirando en mi jardín orina humana. Siempre estoy lavando y estoy pasando por una mala racha, tanto económica y familiar.
Bueno, generalmente, vuelvo a lo mismo, la brujería depende de lo que la gente quiera y esté proyectando, pero en este caso, por ejemplo, cuando hay orina humana, generalmente se utiliza la orina cuando alguien quiere que una persona se vaya.
Ah, es lo que pretende la vecina.
Probablemente, no sé si esa casa sea propia, estén rentando algo, pero si están rentando, lo que quiere la vecina es que se vayan. Cuando hay trabajos que se hacen con orina y se tiran en las entradas de las casas cuando quieren que alguien se vaya. O sea, no de la casa necesariamente, puede ser en la entrada de la puerta de un departamento o de una quinta, o bueno, pero la entrada. Echan orines en la entrada para que la persona, pues, se trabaja, por supuesto, y se hace el trabajo, se ponen los orines, y cuando la persona pisa esa parte que se en donde se pusieron los orines, entonces la persona empieza a sentir inquietud, empieza a sentirse mal, empiezan a tener como la ansiedad y la necesidad de irse. Y eso es para sacar a la gente.
Maestro, ¿cómo saber del despertar espiritual? ¿Cómo saber si eso está pasando en la vida de alguien?
Por sus actitudes, lo primero que nosotros podemos observar cuando una persona tiene algún tipo de ascensión, conocimiento espiritual o está trabajando con algo espiritual ya por un tiempo, empieza a notarse la armonía, empieza a notarse la forma del carácter, empieza a notarse la forma en que hablan, y las personas que están en armonía no tienen generalmente ansiedad, ni tienen tristeza, ni tienen enojo, o sea, viven en un equilibrio. Así es como se nota cuando una persona está teniendo un crecimiento espiritual, está teniendo más equilibrio.
No, muy bien. También aquí más preguntas, dice, maestro, una pregunta, por todos los negocios se me salan. Dice, ¿por qué todos los negocios se me salan? Ya tengo al vendedor y al comprador con dinero en mano y se me echan para atrás a la hora de la hora. Ya son como 8 ocasiones que me sucede lo mismo. ¿Tendré algo o qué sí me recomienda hacer?
Sí, por supuesto que tiene algo. Hemos comentado en algunas ocasiones que la contaminación. La contaminación es cuando nosotros estamos siendo víctimas de seres que se nos arriman y que se nos pegan. Estos seres se alimentan de nuestra energía y además generan una vibración negativa o de oscuridad. Entonces, aquí viene siendo lo mismo de la contabilidad que hablaba en un momento. Cuando yo quiero realizar algo, lo que uso es la energía que tengo y la proyecto a través de un deseo, a través de una intención, en un asunto, en una persona o en el lugar que yo quiera que esté bien, la estoy proyectando. Y eso hace que el lugar cambie, que la persona cambie, que los negocios se den. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una persona, en lugar de estar proyectando algo bueno, no está proyectando nada más que negatividad, porque le están quitando esa energía de luz o esa energía positiva? Cuando una persona está contaminada, no le sale nada. Una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que esté en ventas, puede ser un gran vendedor, pero le hacen un trabajo y entonces ese vendedor que vendía muchísimo empieza cada vez a vender menos, 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 hasta que no vende nada. Pero puede notarse en la apariencia de la persona que empieza a ponerse oscura. Y eso es lo que hacen algunos trabajos, por la envidia o porque hay gente que no quiere que la persona venda o que tenga un bienestar. Las envidias, básicamente.
Aquí, mire, una pregunta directa, maestro. ¿Usted ha visto a un alien?
Sí, muchas veces.
¿Qué le parece que, regresando de la pausa, nos comenta? Porque la segunda parte de esta pregunta que le hacen es, si lo ha visto, ¿cómo son?
Ahorita les digo cómo son.
Permítame, vamos a seguir recibiendo preguntas a través del Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos y nos quedamos a la mitad de una pregunta. La primera fue, maestro, ¿usted ha visto a un alien? Respondió que sí. Ahora la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo son los alien? ¿Qué características tienen?
Y quiero también comentar que es por temporadas o en determinadas ocasiones, pero es por tiempos. Hay ocasiones en que puede pasar, por ejemplo, un mes o seis meses, un año y no veo nada. Hay ocasiones en que de repente pues puedo verlos cada vez que yo ejecuto algún ritual de alta magia o libero una propiedad, cuando se hacen esa clase de rituales, o una casa está muy contaminada y voy a liberarla. Generalmente cuando una casa está muy contaminada, que es en donde más se ven, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que la contamina? Son demonios, son seres de oscuridad. Entonces, cuando hay esa energía discordante tan baja en una casa, que es cuando no sale nada, las personas pues no pueden dormir, están cansadas, el dinero no les rinde, o sea, todo lo peor. Entonces, no solamente están los demonios, sino que hay brujas, hay duendes, los duendes son por razas, hay duendes que son canijillos, son traviesos, hay algunos elementales también que se aproximan para ver, y muchos seres, y entre esos seres que se aproximan, generalmente, algunos de ellos, los que no hacen daño, pero que les llama la atención el grado de contaminación que tiene un lugar, solamente observan. Y hay ocasiones en que hemos observado, y no en una ocasión, en muchas ocasiones, pero es por temporadas, que en algún lugar, junto a la pared, junto a una ventana o en un rincón, generalmente los demonios se paran en los rincones. Uh-huh. Yo les digo rinconeros, porque ahí es donde están paraditos todo el día, no tienen que dormir. Entonces, cuando uno entra a una casa y la casa está contaminada, puedes ver en las esquinas de las habitaciones, y si hay una oscuridad mayor de lo normal, es que esa casa está contaminada. Entonces, en lugares como esos se paran los observadores que llegan, porque en realidad yo nunca he visto que haya un alien que dañe de alguna manera a alguna persona, aunque en alguna ocasión tuve experiencias de ese tipo, les voy a comentar. Entonces se paran. ¿Cómo son? Los que yo he visto son muy delgados, son como color luminoso, como si fueran de neón, pero claro, solamente se ven cuando hay cierta evidencia, de otra manera no se ven. Son de ese color, son de un color verdioso. Uh-huh. Como si fuera un tubo de neón. Okay. Y son muy delgados, de ojos grandes, pero no intervienen, no interfieren, solamente observan. yo en algunas ocasiones, por ver qué sucede, he agarrado alguno, pero no ofrece ninguna resistencia ni nada, y lo suelto nuevamente. No tienen energía negativa, no son de bajo astral, no, simple y sencillamente son entidades inteligentes que vienen de otros lados. Y eso es común que se vea en algunos lugares bajo determinadas temporadas, y más cuando son lugares que están, por ejemplo, en un bosque, o es una colonia que está cerca del campo, y es cuando más se puede apreciar. Generalmente cuando es muy citadino, no he visto yo propiedades de esa naturaleza que estén contaminadas, eso, pero en lugares que están fuera de la mancha urbana, sí, varias veces. Muchas, pero no hacen nada, o sea, no interfieren.
¿Y qué querrán, maestro?
Observar qué es lo que pasa.
Solo observar.
Y esa es la conclusión a la que llego, porque en realidad no hace nada. Nosotros estamos trabajando, cuando ven que empezamos a trabajar, simplemente se dan la vuelta y se van. Y cuando empezamos a trabajar, pues los seres de oscuridad no se dan la vuelta y se van. Luchan, o sea, pelean por su estancia.
Okay.
Porque ahí es donde se alimentan. Cuando nosotros llegamos para liberar una casa, lo que vamos a hacer es sacarlos. Entonces no quieren irse, y entonces van a tratar de impedirlo de alguna manera. Pero estos seres no, también cuando hay duendes de alguna naturaleza o elementales, también se dan la vuelta y se van. Cuando empieza a moverse la energía.
Eso es, maestro. Muy bien, le preguntan por acá qué significará soñar con demonios, con entes comiendo y destazando gente, y que me decían que no me buscaban a mí. ¿Tendrá algún significado?
Bueno, sí, hay algunos demonios. De hecho, hay un demonio que está devorando a un ser humano, y esto es una forma metafórica de decir que lo que hacen es devorarnos, y es una expresión que ellos tienen. Los demonios tienen esa expresión que también he escuchado varias veces, que los demonios, por ejemplo, cuando quieren dañar a alguien, dicen: me lo voy a tragar. Literalmente así dicen: me lo voy a tragar. ¿Y por qué? De alguna manera, pues nos están tragando, porque nos están quitando nuestra energía, se están alimentando de nuestra energía, y están, es la palabra que ellos usan, tragando de nuestra energía. Pero cuando van a atacar a alguien o van a hundir a alguien, esa es una palabra que utilizan. Me lo voy a tragar, o te voy a tragar. Que es como te voy a comer, o te voy a absorber, o sea, lo que significa tragar.
Sí, sí. Ok, maestro. Dice por aquí: mi papá falleció en agosto, y hace una semana soñé que yo estaba a punto de desenterrarlo y me arrepentí. Y al día siguiente soñé que el hermano de él venía a visitarme y me hacía comer de una sopa de flores, y yo solo la probaba. Yo no hablo con él y no estamos en buenos términos por cómo se comportaron con mi papá, queriendo quitarle todo, y hace unos días se metieron a robar la casa de mi papá. ¿Será que esto tiene que ver con mis sueños? De antemano, mil gracias.
Probablemente sí. Las personas, aunque no tengan una capacidad extrasensorial, muchas veces tienen una intuición, o algunas cuestiones les son reveladas a través de los sueños. Por ejemplo, una sopa de flores. Me dijo papá, ¿qué es una sopa de flores? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona fallece? Por lo primero que, a donde está el féretro, pues lo primero que ponen son flores. La flor representa como el camino, o la forma, o la pureza. Las flores absorben. Entonces, cuando una persona está en la capilla funeraria y le ponen flores, el lugar no se ve tétrico ni fúnebre, aunque no es agradable en un sarcófago, por supuesto, pero no es lo mismo a que estuviera solo, completamente, con los cielos encendidos, se vería tétrico. Pero cuando tiene muchas flores, pues eso suaviza el ambiente. Entonces, aquí aparecen flores, una sopa de flores. ¿Qué podría representar una sopa de flores? Está hablando de la muerte de su papá. Que pueden ser las flores de su tumba, o sea, algo relacionado con el papá.
Sí.
Entonces, eso es, viene del sueño, y luego vienen los demás acontecimientos. De alguna manera, él está percibiendo la intención de los que, de la, de lo que causa la muerte de su papá, cuando los demás se aproximan para ver qué saca.
Ok, entonces de alguna manera se está manifestando.
Sí, él está, o sea, hemos comentado aquí en varias ocasiones que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, esto ya lo hicimos, le estamos dando forma solamente. Lo que viene en un sueño, en el sueño, y se proyecta de esa manera, eso también ya sucedió. Entonces se está llegando como percepción a esa persona, como un simbolismo. Uh-huh. Entonces eso asocia la muerte de su papá con la propiedad y con todo lo que hicieron cuando llegan y quieren llevarse todo y todo, pero es como un aviso de que, pues, hay gente que está utilizando precisamente el acontecimiento del fallecimiento para poder hacer, pues, lo que estaban haciendo, el saqueo. Uh-huh.
Están aprovechando el momento.
Está aprovechando, sí.
Sí. Dice, maestro, hace unos días, estando en mi casa, vi de reojo, detrás de mí, una luz blanca que se movía. Era como un círculo pequeño. ¿Qué podrá ser lo que vi?
Podría ser un orbe. Uh-huh. Es muy frecuente. La gente que tiene evidencia ve a los seres con, tal como son, los ven con brazos, con piernas, el rostro, en fin. Aunque a los demonios no se les ve tan fácil. Pero bueno, esto es por la conceptualización que nosotros tenemos de ellos, y cuando sentimos la presencia, los vemos. Entonces, el demonio ni siquiera es como lo pintan. Eso es una falacia. En algún momento en el medievo dijeron, bueno, ¿cómo es el diablo? Diablo en gitano quiere decir desconocido. Entonces decían, ¿cómo es el desconocido? O sea, el ser desconocido que viene a molestarnos o que viene a perjudicarnos. Entonces, pues decían, pues es que ese ser que viene del infierno, de las bajas esferas, no es un ser humano, es mitad bestia y mitad hombre.
Sí.
Entonces, por ahí, en ese momento, vieron un fauno, una recreación de un fauno, y entonces dijeron, este es, tiene patas de cabra, vamos a ponerle cuernos, no tiene cola, pongámosle una cola, en fin, y de esa forma, una forma simbólica, fueron generando un ser mitad bestia, mitad ser humano.
Maestro,
eso, sí.
Ahí vamos a hacer una pausa, ahí lo dejamos en la forma simbólica que pusieron al diablo, ¿sí? No, no se vaya, por favor.
Aquí estamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con mucho más preguntas con el maestro Eric Soham.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad, maestro?
Así es, mi querido Nachito.
Perfecto. Nos está usted explicando de cómo fue la representación del diablo. Mitad de ser y mitad
bestia, mitad hombre.
Mitad hombre.
Entonces eso se conceptualizó cuando en Europa a la gente eran los paganos, Paganini. Uh-huh. Era el pueblo, por el pueblo de determinados niveles. Los demás eran las castas. Uh-huh. Y era otra cosa. Entonces ellos no tenían permitido entrar a los lugares de culto de la gente acomodada, y generalmente era gente que vivía del campo, que vivía del bosque, o que vivía de alguna manera de la naturaleza. Entonces tenían sus ceremonias, y lo que hacían en las ceremonias, pues, era irse al bosque para que no los vieran y no los criticaran o les hiciera nada el pueblo que tenía el poder, y buscaban un clarito en el bosque. Las mujeres con escobas de varas barrían todo alrededor y hacían una fogata al centro y danzaban alrededor como agradecimiento y como fiesta, pues, de la naturaleza. Uh-huh. Eso era lo que tenían. Y luego decían, pues, ¿cómo vamos a representar a la naturaleza? Entonces había una persona que se ponía una cabeza de buey, o sea, pues, hecha con algo que ellos lo hacían, pero simulando, porque el buey siempre representaba en la mayor parte de las culturas la fuerza de la tierra. Entonces la ponía y danzaba también alrededor de alrededor de la fogata. Entonces algún día mandaron a alguien a espiarlos, entonces llegó y dijo que era el diablo, o sea, que el diablo danzaba alrededor del fuego, pero el diablo se refería en el idioma de ellos un desconocido, porque no le veía la cara.
Sí.
Y también de ahí viene el uso de las escobas, y hay algunas otras partes, pero de ahí viene parte del uso de las escobas de las brujas, porque primero barrían el área para que estuviera limpia, para hacer su ritual y hacer su celebración. Entonces, el diablo que nosotros vemos no es más que una proyección de lo que nosotros sabemos o nos dijeron que era. Porque al final del cuento vamos a recordar que no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Cuando nosotros vemos impresiones y formas, entonces eso se va directamente al cerebro. Y lo que tiene el cerebro es que busca lo más cerca de esa forma que llegó y lo regresa como una figura. Entonces así es como nosotros vemos al diablo, pero el diablo no es así. El diablo es un ser de oscuridad y es energético y no tiene patas de cabra. No, los demonios tienen ojos de reptil y son amarillos, anaranjados, verdosos, o sea, de colores así fuertes.
Okay.
Pero no tienen ni los cuernos, ni tienen mitad bestia y mitad hombre, no. Lo que son seres de bajo astral y son similares a nosotros, pero de oscuridad.
Uh-huh. Le pregunta por aquí, ¿qué tan cierto es que cuando fallecen los padres, dejando hijos menores de edad, ellos vienen a visitarlos hasta que cumplen la mayoría de edad?
Bueno, este es un deseo maravilloso que todos quisiéramos tener en algún momento si llegásemos a morir y dejáramos a nuestros niños.
Uh-huh.
Pero eso depende de muchos factores. Cuando una persona muere, pues en condiciones normales, tiene hasta más o menos un promedio de 18 meses para poder trascender. Si no trasciende en ese tiempo, puede perderse y ya no sabe para dónde irse. De todas maneras, en algún momento, pues va a tener que regresar y va a trascender, pero en ese momento se pierde. Entonces, puede ser que esto se refiera a cuando una persona muere y trasciende y va al lugar que le corresponde, de aquí se va a otras dimensiones, se va al bardo, que es un intermedio, llega al lugar a donde tiene que llegar, y una vez estando allá, que es nuestro verdadero origen, de allá venimos, se pide permiso para regresar con la gente que ama o que lo amaban. Uh-huh. Y es muy común que en todas las familias haya familiares que anden por ahí. Eso es común, pero no hacen daño. Hay ocasiones en que sirven como compañía, aunque no los vemos, pero sí podemos percibir que no estamos solos, percibir fortaleza. Pueden darnos algún tipo de consejo a través, no de palabras, si no tenemos la capacidad de oírlos, pero hay gente que tiene clarividencia o clarividencia y los ve y habla con ellos, y generalmente es muy común que los niños hablen con el abuelito, con la abuelita o con el tío.
¿Sí?
Pero no necesariamente es que tengas que venir o puedas venir o se te dé la manera de venir y tengas el conocimiento para hacerlo, o sea que no es una regla.
Okay. O sea, podría pasar, pero no necesariamente.
Exactamente, cuando una persona muere, ya trasciende.
Uh-huh.
Y para que regrese nuevamente a este plano, a seguir su evolución, hay un promedio de 30 años. Entonces, nosotros decimos, 30 años es un montón, pero del otro lado no, porque no hay tiempo.
Uh-huh.
Entonces, no es más que un rato, una temporadita, y se acabó y regresan. Entonces, cuando los seres están visitando a las personas que se quedaron aquí, pues ahí pueden estar por una temporada, y lo más sano es que se vayan, porque si no se van, también pueden perderse o adherirse a algún miembro de la familia, que eso es muy común. Me ha tocado ver de casos como, por ejemplo, una mujer que murió el esposo y lo quería muchísimo, se quería muchísimo, y pues ya había pasado como 2 años y ella lo seguía sintiendo mucho. Y es que él, el esposo, no se fue nunca, se quedó con ella acompañándola.
Uh-huh.
Y ella lo sentía, y a la inversa también. Y eso, bueno, eso sería de lo más normal, pero hay ocasiones en que el abuelito se regresa porque el nieto le llora mucho. Uh-huh. Entonces regresa con el niño y se empalma con el niño. Y entonces eso no le permite tener un desarrollo sano al niño, porque tiene la influencia de costumbres, de hábitos, de tendencias y todo que tenía el abuelo. Y eso es muy común. La gente dice, ay, parece que estoy viendo a mi abuela cuando veo a mi hermana. Pues no, pues es que la abuela ya anda.
Ok. Dice, yo quisiera preguntar al maestro, ¿cuánto tiempo tarda en irse el alma de nuestras mascotas? El mío trascendió el 18 de noviembre y me parece todavía escuchar sus patitas.
Bueno, sí, hay una grabación que se queda, pero el alma trasciende inmediatamente. Vamos a recordar que los animalitos no tienen alma, pertenecen a un alma grupal. Entonces puede ser que se quede la inercia, se quede la energía o se quede la grabación como si fuera un holograma del animalito. Eso sí.
Perfecto. Dice por aquí, maestro Rick Soham, ¿qué significa sentir que te sientes observado desde una pintura sobre la pared, además de sentir una vibra muy pesada?
Esa es una pintura que en el argot se le conoce como casa. No solamente los de oscuridad, hay muchos seres, no nomás de oscuridad, pero pueden meterse en algunas figuras, en algunas estatuas, en algunas pinturas, en algunos juguetes, que es muy común, por ejemplo, nosotros lo vimos muchas veces, Nachito, en pinturas, en esculturas, en juguetes, había muñecas que es muy común que se metan seres ahí, en muñequitos de peluche, para que la niña o el niñito que anda con el peluchito, por lo que trae adentro el peluche es un demonio. Y eso no es tan raro, suele suceder. Entonces en el cuadro es igual, y tú ves el cuadro y sientes que te están mirando, volteas y es el cuadro. Y si tuvieras un poco de percepción extrasensorial, podrías ver incluso que la gesticulación de los que están en el cuadro cambia.
¿Qué podrá significar que la mayoría de las veces que me enfermo, las dolencias sean de mi lado izquierdo, pierna, brazo, parte izquierda de la garganta, etcétera?
Bueno, el organismo está dividido en dos partes. Si partiéramos a una persona de la cabeza a los pies a lo largo, el lado izquierdo, y además eso es energético y es como estamos constituidos, el lado izquierdo es magnético y el lado derecho es eléctrico. Todos hombres y mujeres tenemos las dos polaridades, pero la mujer, por ejemplo, tiene el lado positivo y el lado negativo. Su naturaleza es como mujer, es del lado izquierdo. El hombre, aunque tenga las dos polaridades, es eléctrico y su tendencia es el lado derecho, porque es eléctrico, es repulsivo, empuja y el otro jala, absorbe.
Sí.
Entonces, esa es la razón de que una persona pueda tener algún tipo de dolencia de un lado o del otro, dependiendo si ha tenido, y esto es común, por ejemplo, yo he tenido dificultades con mi hermana horribles, y entonces cada vez que nos vemos nos peleamos y nos insultamos y todo, y ay, cómo me duele el brazo izquierdo, o cómo me duelen las costillas del lado izquierdo, que es el lado magnético y que sí es a donde puede asentarse cuando nosotros tenemos contacto con una mujer, porque aunque la mujer tenga los dos polos, finalmente es magnética, y aunque el hombre tenga los dos polos, finalmente es eléctrico. Entonces, y si yo hubiera tenido dificultades con mi padre, cada rato nos enojamos, me duele el lado derecho. Esto es común cuando se libera a una persona.
Muy bien,
que vemos que tiene, le duele el ojo derecho y el riñón derecho y la pierna derecha no la aguanta. Entonces las preguntas son, ¿has tenido problemas con tu papá o con tu hijo o con algún varón? Y si fuera del lado izquierdo, se hacen las preguntas, pero con una mujer. Y generalmente es como se manifiestan esas discordancias energéticas cuando tenemos algún tipo de discordancia con alguien del mismo sexo o del otro sexo.
Ok, maestro Eric Soham, muchísimas gracias una vez más. Se quedan bastantes preguntas aquí en el tintero y espero que más adelante las podamos resolver, ¿no, maestro?
Claro que sí, Nachito, con mucho gusto.
Muchas gracias, maestro Eric Soham.
Y bueno, ya estando aquí, quiero invitar a todos nuestros queridos amigos a que se suscriban a mi canal.
Ok, maestro Soham, que tenga usted una bonita noche.
Muchas gracias, Nachito, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta buenas luego noches, al maestro Eric Soham. Y pues Gina, tenemos que cerrar esta emisión.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, escuchar al maestro Soham, los relatos y todo lo que se quedó pendiente. Mañana tenemos una cita para darle continuidad. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.